Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Les habla Mariani Molina y hoy venimos como los Reyes Magos. No cargaditos de juguete, pero sí cargaditos de muchísima información. Así que vamos a empezar ya, porque hasta la una, que nos toquen la campana, tenemos tiempo de contarles muchas cosas. La actualidad informativa llega en primer lugar de la mano de Manuel Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Hola, Mariani, muy buenas.
Cuéntanos.
Bueno, repasamos la actualidad que se ha producido hasta ahora, más sucesos que nada. Porque, por un lado, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de estafar más de una decena de personas de avanzada edad en la provincia de Sevilla cuando se disponían a sacar dinero en cajeros automáticos. Tras hacerse pasar por buena gente, por un buen samaritano, así se llama además este tipo de delitos, el delincuente se acercaba a la víctima, generalmente mayor, como decía, le ofrecía su ayuda para realizar la gestión, pero en realidad su intención era muy otra. Los ahora arrestados consiguieron con esa fórmula unos 13.000 euros y uno de ellos ha ido ya a la cárcel por orden del juez. Más cosas. La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de estafa, esta vez por Internet. La operación se inició después de una denuncia interpuesta por una persona en el puesto de la Guardia Civil de Marchena. Este hombre hizo una compra y la pagó, pero nunca recibió el producto ni tampoco respondía nadie a sus llamadas telefónicas. Los estafadores habían copiado una página web real de un desguace y a partir de ahí pues consiguieron captar el dinero. Y atención a la situación del tráfico, porque desde esta mañana miles de agricultores y representantes de asociaciones agrarias de la provincia de Huelva están participando aquí en Sevilla en una manifestación para reclamar con urgencia las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar la supervivencia de sus cultivos. Consideran vital que se den soluciones para la complicada situación que atraviesa el sector agrícola onubense por la falta de infraestructuras hídricas y que se ve acentuada lógicamente por la extrema sequía actual.
Pues sí, en estos momentos ya les recomendamos que si ustedes van a coger el coche o están circulando por la ciudad, tengan mucha paciencia, porque en estos momentos los agricultores de Huelva están protestando en nuestra ciudad. Gracias, Manolo. A las 2 y 20 llegan los informativos en COPE más Sevilla, pero ahora precisamente nos vamos a ir hasta donde está esa manifestación, porque nuestra compañera Yolanda Irado está allí. Yolanda.
Mariani, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Dónde estáis en estos momentos?
Pues en estos momentos los tractores, que son los que están abriendo esa manifestación, están llegando a la Avenida de Portugal, la cabecera que va unos metros más atrás, va por la Avenida de María Luisa. Me acaban de confirmar, Mariani, desde la organización, que las últimas personas de esta concentración están saliendo ahora de la Avenida Flota de Indias, que es el lugar de partida desde el que partía, como te digo, esta concentración. ¿El recorrido? Pues el recorrido es la Avenida Presidente Adolfo Suárez, el Puente de los Remedios, la Avenida de María Luisa, donde te digo que nos encontramos nosotros, y la Avenida de Portugal. La manifestación tiene previsto terminar sobre la 1:30, 2 de la tarde en la Plaza España.
Bueno, pues es una manifestación, por lo que me estás contando, de dónde está la cola, muy numerosa.
Muy numerosa, Mariani. Yo no me atrevería a darte datos, todavía no tenemos datos oficiales. Lo hemos consultado hace unos minutos con la organización, pero tampoco nos han podido confirmar nada. Lo que sí te puedo decir es que se espera que sean miles de personas, porque es que, ya te digo, la concentración en estos momentos recorre varios metros de la ciudad. Me atrevería a decir que algún kilómetro incluso.
Sí, claro, claro. Desde Flota de Indias hasta donde tú estás, está claro que sí. Bueno, tranquilidad total dentro de la manifestación, entiendo.
Tranquilidad total, las fuerzas y cuerpos de seguridad están haciendo su trabajo y en estos momentos la concentración transcurre con absoluta tranquilidad. Es cierto, bueno, pues que podrás escuchar de fondo muchísimo ruido porque los agricultores de Huelva no han parado de gritar, de pedir esas obras hidráulicas a las administraciones con pancartas, con pitos, con cánticos, pero te puedo decir, te puedo confirmar a esta hora de la tarde que la concentración transcurre con absoluta normalidad.
Pues mucha paciencia. Termináis, me has dicho, en Plaza de España.
Terminamos en la Plaza de España entre 1:30 y 2 de la tarde.
Bueno, pues la Plaza de España está relativamente cerca de la Avenida de Portugal. Vamos a ver, claro, pero hay que esperar a que llegue el último. Vamos a ver.
Efectivamente, efectivamente. Nosotros somos de los primeros, ya estamos muy cerquita de la delegación del Gobierno. Pero claro, los que vienen en la cola todavía les queda un ratito, Mariani.
Bueno, pues gracias, Yolanda, que nos estás contando en estos momentos la actualidad que pasa precisamente por esa manifestación que altera considerablemente el tráfico en Sevilla. Muchas gracias.
Gracias, Mariani, un abrazo.
Paciencia, paciencia, queridos conductores, no se les ocurra irse por el Prado, ni muchísimo menos, ni por la zona del Parque de María Luisa, ni la Avenida de la Palmera, porque es inútil, en estos momentos la manifestación está transcurriendo por los alrededores, la cabeza de la manifestación, ojo, la cola está todavía en Flota de Indias, justo enfrente de donde ponen la Feria de Sevilla, de modo que toda esa zona, pues si tienen ustedes trayectos alternativos, va a ser mucho mejor, porque el tráfico hoy se está viendo considerablemente alterado en Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Todo esto, naturalmente, tiene un trasfondo y es la sequía. La sequía. El campo andaluz se muere y, ojo, nosotros nos estamos viendo ya bastante perjudicados, pues con falta de cosechas, con subida de precios en las pocas cosechas que hay. Y hoy también queremos dedicarle en este programa un espacio a esa situación tan crítica por la que está pasando el campo por culpa de la sequía. Nuestra compañera Irene Ramos, si llevan un rato con nosotros, la habrán escuchado también en el informativo de COPE Andalucía, se ha ido esta mañana hasta Isla Mayor porque allí es donde están los grandes cultivos de arroz. ¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal, Mariani? Pues mira, sí, hoy he visto pues en vivo y en directo cómo está el campo en un cultivo que siempre ha sido, como sabes, muy importante aquí en Sevilla, el arroz. El agua no llega, la lluvia no llega y el arroz pues necesita agua, como otros cultivos. Hoy la tierra la he visto seca, la he visto cuarteada. Ya el año pasado no se pudo sembrar y este año pues vamos por el mismo camino. En mayo, ¿vale? Apúntate esa fecha. En mayo habría que sembrar, pero es que en un mes habría que empezar a preparar esas tierras para el cultivo del arroz. Pero agua, como te digo, hay muy poca. Solo hay un 19% de agua en los pantanos que se usan para la agricultura, según han confirmado esta misma mañana. Y no sembrar, pues tiene sus consecuencias, evidentemente. Lo cuenta Eduardo, que es de la Federación de Arroceros.
Solamente entre la agricultura y la pesca estamos hablando de más de 300.000 jornales cada campaña, más de 5.000 puestos de trabajo. Estamos hablando del 4,8% de lo que es la remuneración de asalariados a nivel Andalucía. Es decir, que es muy importante la repercusión. Tiene un efecto arrastre cada puesto de trabajo en la marisma muy importante. 40 millones de euros que dejan de recibir las arcas públicas. Quizá también una de las pérdidas más importantes es la medioambiental, porque al no sembrar arroz, esto es la despensa de Doñana, aquí donde se basa y uno de los pilares fundamentales para que exista Doñana, es que no viene la avifauna porque no encuentran agua, no encuentran comida y eso se resiente mucho medioambientalmente.
Bueno, pues como
es una
ves,
cadena, ¿eh?
Una situación muy complicada. Claro, evidentemente, los pájaros vienen porque allí hay comida. Si no hay comida, no vienen.
No vienen.
Entonces, hoy nos decían, es que no hay ni pájaros,
claro,
porque no tienen comida. Entonces, la situación es muy complicada y esa es la realidad, el día a día, cada vez más difícil en Isla Mayor para agricultores como, por ejemplo, Santiago, que nos lo ha contado así, ya tiene poca esperanza.
Volver a la normalidad, es que cada día lo veo más difícil. Yo no pienso ya, por ejemplo, en decirle a mis hijos, oye, que tenéis, podéis tener aquí un futuro. Yo ya no veo cada día menos el futuro que sí teníamos antes en esta zona, ¿no? Porque esta zona es un bullidero de trabajo, de actividad, y no solo el arroz, es que son todas las industrias que van ahí, que dependen un poco del arroz, ya no solo la que transforma el arroz, las cooperativas y la industria arrocera, sino también la industria del cangrejo, los talleres, los bares, los restaurantes, es que está cerrando todo.
Fue fíjate, lo que decía antes, una cadena.
Claro, fíjate, si está cerrando todo, que nos han contado que antes tenía cada mañana que ver camiones, que había ruido, que no se podía parar en el pueblo, que es que a las 6 o las 7 de la mañana aquello era bullicio absoluto y ya hoy era silencio, poco movimiento por las calles, muchos establecimientos cerrados. De hecho, el propio alcalde de Isla Mayor, que también hemos estado charlando con él, nos lo ha confirmado. Es que antes, ¿tú no has ido nunca a comer un arroz a Isla Mayor?
No, he estado en la Puebla. Pero...
pues también era un clásico. Uh-huh. Y entonces nos ha contado el alcalde que es que ya cada vez vienen menos la gente.
Porque, bueno, antes teníamos 3-4 restaurantes, pues ahora ya tenemos uno. La verdad es que el tema gastronómico, la verdad es que se también está sufriendo, es normal. Está costando traer a la gente, lo intentamos. La gente venía para ver nuestro entorno, entorno privilegiado, el colorido de las amaneceres, de los atardeceres, la avifauna existente a un metro del municipio. Entonces, claro, si ya no tienes ese reclamo, pues la gente ya, pues la verdad que le cuesta hacer 40, 50 kilómetros para, aún así siguen viniendo, la verdad que siguen viniendo, pero la verdad que nos falta lo que nosotros podíamos vender, que era nuestro entorno.
Es desgarrador escuchar estas cosas, ¿eh?
La verdad es que sí, también nos contaba un poco que los jóvenes tienen pocas esperanzas ya en poder seguir con el negocio de sus padres,
claro.
Y que está habiendo un poco de desánimo ya en el pueblo porque ya es demasiado tiempo con esta sequía que les está afectando a todos, evidentemente.
Se habla de la sequía, naturalmente, porque es la causante de esta sensación, pero ¿los arroceros te han dicho si buscan soluciones dentro de las administraciones?
Bueno, las soluciones en las que ellos dicen que están ahí a largo plazo, que son las infraestructuras pendientes que siempre se han reclamado, pero que eso hay que esperar con tiempo y que lo único que pueden esperar a corto plazo es el milagro de la lluvia.
Lleva.
Nos han contado también que, claro, que se piensa que el cultivo del arroz es un cultivo que necesita mucha agua. Necesita agua, como otros cultivos, pero el agua que el cultivo del arroz utiliza después la devuelve más limpia, más clara y más saneada.
Uh-huh.
Porque el cultivo del arroz, que es muy peculiar y muy particular, para quien no lo conozca, es que tiene que estar cubierto, encharcado, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Sumergido.
Sí, sí.
Pero ese agua después se devuelve porque el agua no puede estar estancada, tiene que estar en movimiento.
Ah.
Entonces, ellos también son colaboradores, digamos, medioambientalmente, en una cadena que a todos nos viene bien, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero es cierto que a largo plazo esas soluciones de infraestructuras que están pendientes son, como decía el alcalde, pues las promesas que seguimos esperando año tras año, año tras año, año tras año. Y a corto plazo, pues mirar al cielo y ver si por fin llueve.
Yo creo que vamos a tener que sacar a todos los santos, ¿eh? Porque es que esto es tremendo con las expectativas que hay. Es verdad que nos han dicho que a lo mejor para la segunda quincena de febrero algo cae y ese algo, pues ojalá sea al menos medianamente suficiente. Fíjate que además la calidad del arroz de Isla Mayor es una de las mejores. Es una de las mejores. Yo me lo contaban el año pasado en la feria agropecuaria, creo que se llama así, de Los Palacios. Y nos hablaban desde el sector arrocero que precisamente se llevan este arroz para muchísimas partes del mundo. Nos pensamos que el arroz que no viene de Oriente, no, no, mire usted. Aquí en Sevilla, en Isla Mayor, tenemos un arroz fantástico con una calidad exquisita. Que todo esto me imagino que hará que si hay poco en el caso que hubiese cultivo, el año que viene el arroz va a estar por las nubes, ¿no?
Pues puede ser. Mira, hablabas tú de la calidad del arroz. Precisamente hace algunas semanas se celebraba la Semana del Arroz en la Academia de Gastronomía y resulta que ellos han llevado allí muestras de arroces distintos. Ya sabes que hay distintas variedades de arroz.
Uh-huh.
Ellos han llevado allí muestras a esa Semana del Arroz, que ha sido un éxito. Y como es tan bueno su arroz, todas las muestras se las han llevado los alumnos que han asistido al seminario porque, claro, es que es maravilloso. Entonces, me lo han contado también hoy. Es que tenemos aquí muy poquitas muestras de arroz porque es que se las han llevado
madre
en la
mía.
Semana que hemos tenido el seminario.
¡Guau! En fin, Irene, muchísimas gracias
un besito,
por ese pedazo de reportaje que
besito,
llevas haciendo
gracias.
Toda la mañana.
Hasta luego.
Gracias.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
¿Y vosotros quién decís que soy yo?
No dejes pasar una oportunidad inolvidable. Cantores de Hispalis. El Mesías. 1 de marzo, Sevilla. Auditorio Fibes. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
Pues es el tema del día y es un tema candente desde hace ya bastante tiempo. El campo se muere por la sequía y con el campo la economía de muchas familias y que también, lógicamente, nos va a afectar a nosotros. Nuestra compañera Irene Ramos se ha ido esta mañana a Isla Mayor para tocar el tema arrocero. Pero miren, cuando se dice el campo es en general, son todos los cultivos, es la ganadería y queremos saber, además de primera mano, que nos cuenten cómo están el resto de sectores. Nos acompaña Miguel López, que es secretario regional de COAG aquí en Andalucía, y nos va a contar un poco pues cómo están las cosas. Miguel, ¿cómo está?
Muy bien, yo personalmente bien. Si te refieres a la salud profesionalmente, pues es un desastre.
Sí, me imagino.
Como estamos todos, ¿no? Porque no se puede aguantar ningún proyecto, no se puede sostener en el campo ningún proyecto si no te acompaña en definitiva la pluviometría y no te acompaña el agua para poder producir, ¿no? Entonces, como todo el mundo sabe, ya son 5 años y esto es una desesperación porque al final está prácticamente todo paralizado, incluida la industria de transformación, y esto te pone incluso una pérdida de mercado, que esto es incalculable lo que cuesta, de montar, de dirigir y en definitiva de tratar de salir adelante, ¿no? En fin, una desesperación en términos generales para todo el mundo.
Miguel, ¿cuántas familias pueden verse afectadas por esta terrible sequía? Familias que viven del campo.
Mira, pues yo te diría que en Andalucía del orden de 500.000 de familias, ¿vale? Incluso a esto habría que sumar una parte fundamental de gente que trabaja en el sector, bien manipulando, bien en industrias de transformación o bien incluso en industrias auxiliares. Esto es incalculable, yo no tengo el dato porque se puede buscar, pero no lo tengo ahora mismo, pero vamos, esto es incalculable. Esto es un desastre, el campo es la economía primaria, básica, elemental para mantener el medio rural. Es que sin el campo no habría medio rural, esto hay que entenderlo tal cual es y bueno, pues ya está, yo creo que con eso ya sobra, ¿no? Es decir, hoy por hoy más del 60% de la población en Andalucía vive en el campo, ¿vale? Y esto es atendiendo, podríamos decir, al nivel de habitantes que existan en las poblaciones, que después no todo real, porque si nos vamos a la misma Sevilla, está rodeada por el campo. O sea, que lo que quiero decir con esto es que es una actividad económica imprescindible para gestionar el territorio.
Está claro. Y para la cadena alimenticia, por supuesto.
Ese es otro debate ya incluso a mayores, ¿no?
Claro.
Porque sí, es verdad. Y esto es lo que está en cuestión, O sea, todo este proceso, podríamos decir que se está generando en Europa, es porque hay una pretensión clara de cargarse el modelo europeo de producción de alimentos. No hay que olvidar que la PAC aparece después de los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se hace precisamente y se pone en marcha para proveer a Europa de alimentos, ¿no? Y esto, en definitiva, pues hay quien lo está desmantelando, aunque nos quiera culpar a nosotros. Y me refiero al primer ministro francés, que ha sido el pionero, la punta de lanza, el promotor del Pacto Verde Europeo, entendiendo por un Pacto Verde que es un engaño para la opinión pública y un sacrificio para el sector agrario europeo.
Se ha quedado usted a gusto, ¿verdad?
Sí, muy a gusto, porque es muy triste, sí. Es muy triste, sí. ¿Vale? Uh-huh. Que nosotros que le compramos a Francia más que le vendemos, que lo único que hacemos es utilizar evidentemente sus vías de transporte, pues bueno, porque estamos dentro de un mercado único que nos hemos fabricado entre todos y que hemos pagado entre todos, pues resulte de que se vuelquen los camiones españoles y se dejen de pasar los que vengan de Marruecos. Mira, yo de verdad ya a estas alturas hay cosas que no se pueden tolerar. Ya recuerdo yo, en épocas de José María Aznar, presidente del gobierno, tuvimos que acudir a la frontera con Francia a paralizar la frontera durante 24 horas, que nos pegaron algunos palos hasta en el carnet de identidad algunos, para decir que no estábamos dispuestos a seguir soportando que le pegaran a los camioneros que llevaban nuestros productos a través del suelo francés. Y creo que en este caso hay que reconocer y hay que decir públicamente para que todo el mundo lo sepa que Francia está jugando a cargarse el modelo de agricultura europeo para meter los fondos de inversión y para meter los mercados financieros dentro del tejido productivo. Porque el negocio del futuro se llama alimentación, ¿vale? Y este es el tema. Entonces, están presionando incluso a las cadenas de distribución que han llegado ya hasta ahí porque dicen que tienen las centrales de compra en España y porque están haciendo una situación de dumping. El dumping lo están haciendo con las importaciones porque no se les está exigiendo lo que se nos exige a nosotros, que es lo que se denomina una cláusula espejo. Es decir, que lo que entre en la Unión Europea pues esté hecho en las mismas condiciones que se hacen aquí. Y de hecho hay que decir que hay del orden de 1.000 alertas anuales o residuos de productos fitosanitarios en lo que está viniendo de los países terceros. Lo último que ocurrió ayer es que apareció una alerta en Holanda con residuos de cadmio en pimiento de Freire. Yo me parece de verdad que estamos asistiendo en definitiva a una demagogia y a una utilización absolutamente bananera, de verdad, de lo que nosotros hacemos todos los días, que estamos en un marco reglamentario europeo, que lo cumplimos al 100% y que encima nos están crucificando todos los días como si fuéramos los culpables de lo que está ocurriendo en Europa y de la caída del mercado. Lo están haciendo ellos con los acuerdos preferenciales, con los acuerdos comerciales que están adquiriendo, como últimamente lo van a firmar con Nueva Zelanda o con Brasil y tal. Y es más, y esto se tiene que saber, están intentando de bajar los límites máximos de residuos para Brasil y para otros países. Esto es una vergüenza. Nos están amarrando para que lo que entre de fuera nos machaque y no nos podamos defender. Yo creo que ya esto ha llegado al límite y ojalá se entienda públicamente y sobre todo políticamente que lo que está viniendo de fuera está matando a personas porque está generando un problema de salud pública, que lo que estamos haciendo nosotros es tratar de subsistir en un marco muy complejo y muy complicado como por ejemplo el nuestro con 5 años de sequía, y que de verdad no hay derecho a que pasemos de ser, en fin, los héroes de en la época de la pandemia a los villanos, unos meses después.
Pues Miguel, de verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. Última alerta, atención, porque se ha entrecortado. Última alerta: pimientos procedentes de Holanda con cadmio. Pues gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado todo esto, y seguiremos hablando porque vamos a estar muy pendientes del campo de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra región y por supuesto de nuestro país. Miguel, gracias, un abrazo.
No, muchas gracias a vosotros, no tenemos con qué pagaros, de verdad.
Esa es nuestra obligación, gracias.
Herrera en COPE más Sevilla.
Bueno, pues declaraciones fuertes de Miguel López, secretario general regional, de COAG en nuestra comunidad. Ya saben, así están las cosas.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Buenas noticias para aquellos que pasamos cada día por la Avenida de la Constitución es que por fin la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía ya ha tomado conocimiento de la necesidad de poner los toldos en la Avenida de la Constitución y ha dado luz verde para que podamos pasear en estas horas tan introspectivas muchas veces de calor que empezamos a padecer, pues miren, casi desde final de abril o incluso antes. Vamos a ver este verano cómo se presenta. Nos acompaña el delegado de urbanismo Juan de la Rosa del Ayuntamiento sevillano, al que ya saludamos para que nos aporte un poco de más luz a todo este tema. Delegado, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes, me alegro de saludaros.
Bueno, vamos a ver, por fin hay luz verde para la instalación de estos toldos, que tenemos entendido que se van a instalar en 5 tramos, ¿no? Que van desde hasta.
Pues efectivamente, importantísimo el paso que dimos en el día de ayer, un paso fundamental para poder dotar de sombra la Avenida de la Constitución. El proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio y empezaremos a trabajar en la licitación y adjudicación y en esos tramos que nos den sombra, pues desde el Ayuntamiento hasta la puerta de Jerez, con lo cual estamos apostando por un sistema de entoldados que no requiere de nuevos elementos. Hemos hecho muchísimos cambios, hemos conseguido desbloquear un proyecto que estaba estancado en la Comisión de Patrimonio y que será una realidad dentro de poco.
Uh-huh. Bueno, esto tiene que pasar, como usted bien ha dicho ahora, por una serie de trámites para la adjudicación de la empresa que vaya a instalarlo, pero claro, los sevillanos queremos saber para cuándo los toldos.
Bueno, es verdad que es un proyecto importante donde ya los anclajes y los toldos están adjudicados, donde están ya vistos los contratos de micropilotes y los suministros estructurales. Pero bueno, después del paso de ayer de la Comisión Provincial, de la Comisión Provincial de Patrimonio, hay que empezar la licitación y adjudicación de los soportes y las farolas. Estos serán unos meses y todo esto empezará a encajarse y dentro de poco tiempo pues será una realidad los toldos de la construcción.
Bueno, pero si me dice dentro de unos meses y usted sabe aquí cómo se las gasta don Lorenzo, no me diga que van a instalar los toldos en agosto, delegado.
Bueno, vamos a apretar los tiempos al máximo. Lo que pasa es que, bueno, tienen que tener en cuenta que la licitación ahora y las adjudicaciones, ya le digo, de los soportes y las farolas, pues llevan unos meses, y después la adjudicación y después la colocación, con lo cual estos unos meses lleva lo antes posible, pero mayo o junio evidentemente es imposible. Hay que empezar también la colocación después de Semana Santa, bueno, pues tiene su trámite temporal. Lo más importante es que era una promesa del alcalde José Luis Sanz, que conoceríamos esta legislatura, y lo vamos a hacer al principio de la legislatura y vamos a disfrutar de la sombra pues en poco tiempo.
Bueno, la cuestión es que, por lo que me cuenta, me parece a mí que ya para el verano que viene.
Bueno, ya cuanto antes, pero en mayo o en junio ya le digo que es muy complicado porque hay que licitar el proyecto y adjudicarlo. Uh-huh. Todo gracias a mejoras que hemos introducido en el proyecto y que por eso la Comisión de Patrimonio le ha dado el visto bueno. Hemos presentado un proyecto con mayor superficie sombreado, con una mejora de posicionamiento, no hay afección a las fachadas, hay discontinuidad en los tramos de sombra, no necesita soportes nuevos aprovechando el alumbrado, se disminuyen las cimentaciones, con lo cual habrá menos afectaciones arqueológicas. En fin, se ha mejorado el proyecto, por eso pasa el filtro de la Comisión de Patrimonio y seguimos trabajando con muchísima intensidad para tener sombra cuanto antes.
Esto van enganchado, por lo que hemos podido saber, van enganchado entre las farolas, ¿no?
Entre las farolas, efectivamente, de farola a farola. Uh-huh. No irá con pilotes nuevos, sino que se aprovecharán las farolas que están. ¿Qué sí se va a hacer? Pues refuerzo en los basamentos que existen, mediante micropilotes, y también eso va a disminuir pues la afección en el pavimento y habrá menos afecciones arqueológicas. Son un sistema entoldado de paños vela que utiliza, como usted dice, esas farolas existentes y no soportes nuevos, con lo cual habrá también una menor contaminación visual y bueno, pues mucha más transparencia a la hora de hacer obra.
Uh-huh. Sí, pues nos estábamos preguntando qué iba a pasar con las catenarias del tranvía, pero claro, no afectan, está claro.
Bueno, No afecta porque, bueno, está a unos 7 metros de altura y somos conscientes de todo lo que, de la vida que tiene la Avenida de la Constitución, las catenarias, pero bueno, importante que haya sombra. Somos conscientes desde el Gobierno que la ciudad de Sevilla tiene un clima fantástico y un sol maravilloso muchos meses y hay que saber también adaptarse a convivir con él.
Bueno, pues será una realidad más pronto, más tarde, será una realidad que podamos pasear al menos con algo de frescor de lo sí. Que una pregunta, delegado, una vez que estos toldos ya hayan sido instalados y todo eso, entiendo que no son permanentes, sino que se pondrán justo como cuando se ponen los de el resto de las calles del centro.
Bueno, en principio estos se ponen y no tienen idea de quitarse y ponerse. Ajá. Pero tienen esa opción, o sea, eso habrá que valorarlo. Ajá. Tienen esa opción. Ajá. El objetivo es hacer una ciudad mucho más amable, intentar mejorar al máximo el orden y el paisaje urbano, y por eso este proyecto también se acopla a este espíritu. Entonces, bueno, pues los toldos pueden estar puestos, podremos ver también los meses que se puedan quitar. Uh-huh.
Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un saludo. ¡Qué programa más densito hemos tenido hoy, santo Dios! Sobre todo estas declaraciones de Miguel López, el secretario regional de COAG, nos han dejado a todos muy, muy, muy pensativos. Bien, pues nos vamos porque no tenemos tiempo para más, pero mañana volveremos a partir de las 12:30 en otra edición de Herrera en COPE más Sevilla. Y esta tarde yo les espero a las 5:10 en Sevillanísima con la presencia de Paco Candela. Sean felices, hasta mañana. Condena que ya cumplió.